Bienvenidos a B2A Talks. Hoy estamos siguiendo nuestra serie en el sector de la salud, donde exploramos desde diferentes ángulos este sector tan importante, su desempeño y el impacto que tiene en la salud de todos nosotros. Mi nombre es Graciela Salcedo. Bienvenido.
Y mi nombre es Joaquín Rodríguez. Bienvenidos. Gracias por escucharnos y vernos. Hoy contamos con la presencia de Humberto Pérez, director ejecutivo del Hospital Dr. Sosoni en Arecibo. Humberto es una persona muy conocida y muy conocedora dentro del sector de la salud, con mucha experiencia en medicina primaria y ahora dirigiendo el hospital, así que nos pareció una mirada muy pertinente y muy enriquecedora para este tema. Humberto, gracias por estar aquí, bienvenido.
Saludos y gracias por la invitación. Me parece una oportunidad excelente de poder compartir y platicar un rato sobre temas bien importantes sobre, ¿verdad?, para la salud de nuestras comunidades, de nuestro sistema de salud en Puerto Rico.
Super. Un poco a manera de introducción, cuéntanos un poco quién es Humberto, su trayectoria dentro del mundo de la salud, además de ser CPA, y cómo llegas hasta dirigir un hospital.
Pues mira, soy contador público autorizado y poseo una licencia como administrador de sistemas de servicios de salud. Comencé en facilidades más pequeñas, centros de diagnóstico, grupos médicos. Llegué a lo que es dirigir Villa Los Santos y Eco del Norte, que en un momento creo que todavía es uno de los grupos más grandes en Puerto Rico.
Grupos médicos.
Grupos médicos más grandes en Puerto Rico, uh-huh. Que en un solo grupo pues tenía cerca de 80.000 vidas y alrededor de 200 médicos. También trabajamos y logramos administrar lo que es el Centro de Medicina Primaria de Vega Alta y los grupos médicos de Médicos Selectos del Norte, de la doctora Mildred Domínguez, el doctor Fernando García. Y a través de los años, pues obviamente esas plataformas fueron abriendo las puertas para que surgiera la oportunidad de, a través del sistema Metropavía, de darme la confianza de poder llevar entonces el hospital a un nuevo rumbo en términos de eso mismo, ¿no? En términos de una integración de alguien con una visión un poco más diferente a lo que tradicionalmente tiene el administrador de un hospital.
Súper. Yo creo que vamos a hablar mucho de eso, de la visión hacia el futuro y cómo vemos los hospitales dentro de todo el ecosistema de salud. Pero a lo mejor, Joaquín, hablar un poquito más de dónde estamos parados hoy antes de hablar de ese futuro.
Exacto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Háblanos un poco de... Tradicionalmente, dentro del sector se dice que los hospitales están pasando por un mal momento, ¿no? Y si uno mira para atrás, pues llevan tiempo en esa situación. Si puedes contar un poco a la audiencia la historia de los hospitales en Puerto Rico, cuáles son los retos los que históricamente se han enfrentado y cómo tú ves cómo hemos llegado hasta donde estamos.
Pues mira, realmente vamos a ver cómo podemos resumir 50 años de historia en dos minutos. La realidad es que, por un lado, si tú le preguntas a un grupo de expertos en el tema, te van a hablar de Albona. Te van a decir que el modelo Albona, uh-huh. los beneficios y era bueno y no sé. Uh-huh. La realidad es que el modelo Albona tenía unos retos enormes porque desde el momento en que se diseña y cuando empieza a funcionar, llevaba un nivel en aumento de costos para el Estado imparable. Y entonces eso empezó a tener un problema para el Estado en términos de cómo a largo plazo iba a poder
sostener eso.
Uh-huh. Así que tenía un modelo que era bueno para en términos de salud pública, que le dio unas aportaciones al Estado increíbles, al Estado o Puerto Rico. No sé si la gente sabe que ese modelo fue el propulsor de que la Universidad de Puerto Rico tuviera una escuela de farmacia, tuviera una escuela de enfermería, tuviera una escuela de trabajadores sociales, porque se estaba diseñando un modelo de salud, pero necesitabas recursos, gente experta en cada tema. ¿Tú te imaginas la cantidad de profesionales que trabajan en un sistema de salud? Terapista físico, terapista respiratorio, pues había que, paralelamente a crear una infraestructura,
cultivar esa gente.
Uh-huh. Así que, vamos, ese modelo tuvo unas aportaciones increíbles que al día de hoy todavía...
¿Qué estamos hablando? ¿De qué años? ¿Qué década?
Estamos hablando a los 50. Después con la ley Hans-Burton, llegan los fondos para construir, se construye el Hospital Río en Arecibo, el Aguadilla, el Fajardo. Así que, ¿pero qué pasa? Ese reto económico, que realmente hoy hablamos de él, pero ya ese modelo también tenía los propios, junto con un cambio de visión a nivel federal, que en un momento cuando estaba Clinton, se empezaba a hablar un poco de cómo transformar a un modelo parecido a de aseguradora, donde uh-huh. se pudiera privatizar uh-huh. ciertas cosas. Y el gobierno de Puerto Rico apostó con transformar el sistema que había, donde estaban los CDT, no sé si se acuerdan uh-huh. de esa parte, uh-huh. Uh-huh. Cómo cambiar ese modelo a uno donde... le entregaba, ¿verdad?, un poco la operación diaria del sistema al ente privado.
Yeah.
Eso como una alternativa a un manejo de costos y poder presupuestar mejor el gasto en salud. Claro, eso para efectos de la población fue bien bueno. La gente de escasos recursos, con mucha necesidad, por primera vez tuvo acceso a una serie de servicios y especialidades que bajo el modelo anterior era bien complejo uh-huh. llegar a ciertos niveles del modelo. Uh-huh. Y en aquel momento, el que tenía más poder adquisitivo le era más fácil poder pagar por ciertos servicios. Uh-huh. El modelo de la reforma de salud le abrió un universo uh-huh. de servicios a la población médico indigente uh-huh. que no hubiera habido manera de poder tenerla si no hubiera bajo ese modelo.
Yeah.
¿Qué pasó? El problema, a mi entender, es que no hubo la adaptación en la misma velocidad con que se implementó el sistema. No se dio el cambio en la adaptación en los modelos de pago.
Ya. Yeah.
Porque con el modelo de reforma entra los modelos de capitation, uh-huh. que ya habíamos visto un poquito antes de eso con Cruz Azul, que tenía un modelo. Estaban los modelos de los planes de bienestar, que eran modelos de salud de las uniones obreras, uh-huh. donde habían unos conceptos parecidos. Así que no necesariamente comenzó de por sí con reforma, es que reforma realmente fue el que lo exponenció a nivel nacional, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Qué pasa? Así que ahí es donde empieza un poco a esa lucha por cada uno de los jugadores dentro de, ¿verdad?, de ese modelo, médicos, proveedores, ancillares, a ver cómo cada cual le encontraba la vuelta a cómo encajar financieramente en uh-huh. un modelo de prestación de servicios de salud.
Exacto.
Que al día de hoy sigue siendo eso.
Uh-huh.
Un reto ver cómo encaja cada uno en ese modelo.
Uh-huh.
Así que creo que no hubo esa adaptación, creo que fue tardía de todos, ¿verdad? Creo que dio mucho trabajo,
okay.
Tomó mucho, hubo una curva de aprendizaje bien larga, bien alta, porque era un modelo nuevo que nunca, ¿verdad?, nunca se compartió quizás, ¿verdad?, no sé, de alguna manera, desde el principio, adecuadamente. Y eso creo causó unas cicatrices en algunos sectores que componen el sector de la salud, que todavía al día de hoy tratamos de ver cómo las sanamos.
Uh-huh.
Que algunas de ellas todavía son parte causante de algunos de los problemas que tiene nuestro sistema.
Uh-huh.
Pero vamos, yo creo que ese modelo ha tenido muchas aportaciones a al pueblo de Puerto Rico.
Uh-huh. Es el modelo que ha evolucionado a lo que hoy en día es vital. O sea, claro, que la reforma, el plan de salud de gobierno.
Y después, eventualmente, Medicare con los modelos Advantage.
Uh-huh.
Hay empresas que utilizan modelos parecidos, uh-huh, ¿verdad? O modificaciones, uh-huh, en planes privados que diseñan su cubierta para ciertas para ciertos, ¿verdad?, grupos o áreas regionales.
Uh-huh, uh-huh.
Hay diferentes sabores, en, ¿verdad?, y colores dentro de los servicios. Pero yo creo que, ¿verdad?, yo soy de los que cree que el sistema, aún con todo lo que tiene que mejorar, también le ha hecho grandes aportaciones a Puerto Rico, pero no todavía le falta, vamos.
Uh-huh.
Creo que uh-huh, todavía,
uh-huh,
hay que trabajar mucho con él,
uh-huh,
sin dejar de reconocer esas aportaciones.
Esto es un problema de que simplemente no tenemos la cantidad de fondos que deberíamos de tener para cubrir todas las necesidades en Puerto Rico, o va más allá, necesitamos, además de tener los fondos, que haya una colaboración, integración de diferentes jugadores del sector. ¿Cuál es el reto mayor? ¿Es puramente financiero o es más que eso?
No, hay de todo. Hay de todo. Yo creo que no me gusta atribuir necesariamente a la paridad, ¿verdad? De donde sea que vayan a salir.
Uh-huh.
Porque yo creo que como país no deberíamos, ¿verdad?, siempre depender todo de una misma,
uh-huh,
fuente.
Uh-huh.
También nos toca hacer nuestra parte.
Uh-huh.
¿Verdad? Y eso implica crecimiento económico a nivel nacional para que también Puerto Rico pueda hacer su aportación.
Claro.
Pero, ¿verdad? Yo,
claro,
a mí lo de esa parte de...
No queremos depender de los federales 100%.
Creo que aún el que favorezca eso, estaría de acuerdo conmigo de que también hay que aportarle
aportar
algo.
Aportar nosotros, a, claro,
a cualquier modelo.
Uh-huh.
¿Verdad? Así que nos toca lo que nos toca hacer. Pero sí, gran parte de los problemas tienen una base en fondos.
Ok.
Porque Puerto Rico va en desventaja, porque Puerto Rico tiene que cumplir con el 100% de los estándares federales de prestación de servicios de salud, pero con una fracción del presupuesto. Y igualmente pasa con el costo operacional. Todos los equipos, instrumentación que se usa en el caso de hospitales, pero no es similar en cualquier otro de los servicios de salud, no se producen aquí, no son empresas
puertorriqueñas.
Estamos hablando de las ¿verdad?, estas grandes empresas desarrolladoras de equipo, equipo maravilloso que ha transformado la vida del planeta, pero es carísimo.
El Da Vinci, estás hablando.
Por ejemplo.
Uh-huh.
Pero así hay montones de cosas, eso es una, pero puede ser también tan sencillo como una máquina rayos X, que puede tener no sé cuántas décadas. Pero igual, eso me vale lo mismo a mí que lo que le cuesta a un hospital en Boston.
Uh-huh.
Así que, ¿cómo trabajamos con eso, no? Los medicamentos es muy posible que me cuesten más caro a mí que hablando del de Chicago o el de Texas. Así que, pero vuelvo, tengo una base de ingreso.
Sí, hay un desfase.
Totalmente,
uh-huh,
totalmente. Hay otras partes que no necesariamente son de fondo, que tienen que ver más que nada a cómo integramos servicios dentro de un modelo de cuidado coordinado.
Uh-huh.
Si el 70%, o menos, ¿verdad?, de la población de Puerto Rico está bajo un modelo de cuidado coordinado de una u otra manera, sea Medicare, Medicaid, como lo quieran ver, pues cómo cada servicio se integra como parte de ese modelo.
Right.
Yo creo que ahí tenemos unas grandes oportunidades para maximizar lo que tenemos.
Creo que estás tocando temas súper interesantes, ¿no? Y a veces se nos olvida, ¿no? Vivimos dentro de un sistema, y la palabra sistema es importante porque eres parte de un todo cuando eres un actor, ¿no?, dentro del sector de la salud, y los hospitales son unos. Y el tema del modelo, y mencionas como la evolución del modelo, el llegar a maximizar o optimizar el modelo bajo el cual estamos como un reto ahora mismo del sistema. Cuando todos estos hospitales pasaron a manos privadas, pues eran hospitales cada uno quizás independiente, igual que históricamente en Puerto Rico las prácticas médicas han sido independientes. y estamos viendo, creo que, una consolidación, una tendencia hacia la consolidación de los hospitales bajo sistemas hospitalarios, ¿no? En los hospital systems en Estados Unidos, pues en los años 40 había 50, hoy día hay casi 300. Y el 2 de cada 3 hospitales en Estados Unidos, de los 6.000 que hay, 4.000 pertenecen a un sistema de hospitales. En Puerto Rico se ve un poquito esa tendencia. ¿Puedes hablarnos un poco de esa tendencia, cómo está siendo y cómo la ves a futuro dentro de Puerto Rico y qué beneficios puede traer para el sistema aún tener algo sistemas integrados de hospitales? Sí.
Mira, yo creo que la industria de la salud, y vamos, aquí voy a usar algunos términos que hay grupos que no les fascinan, algunos términos, pero eso es lo que son, vamos. Aunque damos servicios de salud, no dejamos de ser una industria que utiliza de alguna manera recursos, así que tenemos una base financiera de una u otra manera. Y no somos diferentes a las demás. Así que...
Perdóname, no vamos a entrar en discusiones filosóficas y todo el mundo va a presuponer buena voluntad dentro de cualquier comentario. O sea, que estoy contigo que a veces dices, no, que no es un sector, es una industria, no es un sector, no es un sector, es una industria. Al final, lo que importa es la salud del pueblo.
Claro,
y
claro.
Sabemos que vienes desde ese ángulo.
No, vamos, yo no tengo a veces, ¿verdad? Así les comento aquí dentro de esta conversación. A veces de las cosas más difíciles como ser CPA y dirigir servicios de salud.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo un CPA y médico se hablan, tienen el mismo lenguaje?
Pues mira, si supieras que ha sido un éxito.
Sí.
Porque, vamos, nosotros por formación no le damos mucha vuelta a la cosa.
Ah, no, ustedes son directos.
Y el médico normalmente es práctico.
También.
Va al grano.
Sí.
Así que hemos desarrollado, por lo menos con mis médicos, una relación de confianza, transparencia en lo que conversamos, esto es lo que hay, si es sí, si no es no, si puedo, puedo, si no puedo, no puedo, o si puedo, necesito que me ayudes con esto para lograrlo.
Yeah.
Y trabajamos todo en equipo. Pero la realidad es que en cierta manera, desde el mundo sano, sigue siendo un negocio. Porque los recursos no son ilimitados. Así que tiene que haber, yo quisiera, desde lo más profundo de mi corazón, que se pudieran dar todos los servicios que todo el mundo necesite cuando lo necesite. Pero eso no es posible. No es posible porque sería incosteable ni los árabes pudiesen lograr algo así. Así que, por mejor que sea. Ahora, ¿qué pasa? Eso nos lleva a, como industria, a tener que maximizar las oportunidades para poder enfrentar los retos que tenemos. Y vamos, creo que en el futuro próximo, a seguir viendo mayores adquisiciones, consolidaciones. Ya vemos, hay unos cuantos hospitales que ya han venido con unas dificultades bien serias. Buenos hospitales, ¿verdad? Muchos de ellos bien administrados. El problema es que su modelo a nivel individual puede que no sea viable. Y entonces ahí es donde quizás estas consolidaciones pueden beneficiar para que un sector geográfico o de un servicio en particular no se vea desprovisto.
Right.
¿Verdad? Pero esa facilidad pudiese beneficiarse de economías de escala que permite, cuando tú tienes un conglomerado, al momento de comprar, al momento de hacer ciertas negociaciones, ¿verdad? Esa fortaleza le conviene y normalmente ayuda mucho a que esos hospitales más pequeños, hospitales que quizás están más desprovistos de otros recursos, se beneficien. Eso, ¿verdad? Pienso yo que es de lo que más le aporta. Puede haber algún tipo también de estrategia. Recuerden que vivimos dentro de un sistema donde hay muchos grupos corporativos que tienen diversos servicios dentro de la entidad o del grupo. Así que ya hay varias que tienen componente de seguro, componente de prestación de servicio, tienen unas participaciones de servicios en Vital, así que tienen que buscar cómo seguir ampliando servicios en otras regiones para poder complementar sus áreas de negocio. Así que me parece natural, ¿verdad? Que eso suceda porque fortalece el mismo proyecto que el Estado ha puesto o ha permitido, ¿no? Que donde diferentes grupos...
Sí, que haya una coordinación una también, coordinación. Que tú tienes varios servicios y creo que un hospital pequeño, independiente, se le puede hacer difícil ese cuidado integrado de ofrecer diferentes todo lo que necesite el paciente sin tener que ir a diferentes lugares. Así que...
Incluyendo la parte de información. Para un hospital más pequeño es bien difícil muchas veces la parte de analytics, la parte de conocerse a sí mismo. Eso tiene un costo. O sea, no es tan sencillo. La operación de un hospital es bien complicada. A nivel de industrias, la operación de negocios es de las más complicadas que hay. La cantidad de información que circula dentro de un hospital, ¿verdad? Es increíble, diversa. Y tener un sistema adecuado, un sistema que sea justo a tiempo, que sea pertinente, que te dé información pertinente, eso no es tan sencillo. Y entonces, en la industria hay ciertos hospitales, o muchos hospitales, que se le hace bien difícil. Y eso juega en contra de ellos a la hora de negociar con aseguradoras, de identificar áreas de oportunidad a nivel operacional, y un sinfín de otros temas, ¿no? Que no pierden competitividad a la hora
Fíjate, ahí tocas un tema que para mí es interesantísimo, ¿verdad? Todo este tema de digitalización, transformación digital, pero también visibilidad de datos. Sabemos que en el sector de la salud existe más big data que en salud. Yo creo que no existe de la cantidad de información que hay ahí, ¿verdad? Y es lo que nos ayuda a tener información confiable y completa en el punto de cuidado, ¿verdad? En el momento que tú vas a cuidar a alguien, que tengas visibilidad de el historial de esa persona, de todo lo que necesite el médico o el prestador de ese servicio en ese momento. Creo que todavía estamos lejos o nos falta, ¿verdad? Seguir integrando sistemas que haya toda esa visibilidad. Es mi percepción, pero me gustaría entender de parte suya ¿Qué nos falta, verdad, para llegar a ese mundo donde estamos todos interconectados y tenemos data visible? ¿Cómo lo ves dentro de su experiencia?
Yo siempre me gusta ver el vaso
medio lleno, sí.
¿Verdad? Esta es mi naturaleza. Pero sí ha habido grandes adelantos en términos de estructuras para manejo de información, tecnología, pero volvemos, va a depender de cuán visionario o cuánto invierta el hospital en eso. Y ahí es donde tú empiezas a ver diferencias entre los grupos corporativos y los hospitales que están freestanding, que se les hace más difícil, aunque hay unos freestanding que son bellos en su operación. Estamos viendo adelantos, pero volvemos un poco al punto original. Lo hablamos un poquito Joaquín y yo.
Todo eso cuesta mucho dinero.
¿De dónde obtengo los fondos para yo tener un sistema robusto que me permita conocerme y una vez me conozca, cómo la comparto? ¿Verdad? Eso también tiene un costo humano y tecnológico. ¿De dónde saco el dinero? Por más que crea en eso. Así que por ahí va el reto. La tecnología está. Hay una parte bien importante. El gobierno de Puerto Rico, reconozco que por lo menos en esta administración, tienen un achievement, tienen un logro que no habían podido lograr por muchos años, que era el desarrollo del sistema de intercambio de información.
El interoperability.
Que por fin, aun cuando le falta, ya existe, ya funciona, ya
Sí, el mandato, es un mandato.
Ya está
ahora
encendido. Uh-huh. Vamos, ya ahora está funcionando. Uh-huh. Imagínate, eso es un logro excepcional. Ahora hay que ver qué es la parte que me preocupa. ¿Quién lo va a mirar?
Vamos, o sea, a eso.
Podemos tener el mejor sistema del mundo y podemos tener el motor que genere eso y que lo comparta. Y del otro lado hay alguien sentado, uh-huh, mirándolo, porque si no, uh-huh, tampoco llegamos a ningún lugar.
Uh-huh. Y entonces, hablando de modelo, hablando de sistema, hablando de que los actores dentro del ecosistema se tienen que hablar y colaborar, históricamente era difícil, ¿no? Un paciente va al médico primario, después va al especialista, luego al hospital, y históricamente eso no se compartía la información, nadie sabía lo que estaba pasando en otros sitios. Hoy día sí, tenemos, como tú dices, esa posibilidad. Y yendo a tu concepto de modelo, creo que sería interesante que nos hablaras de esos modelos de colaboración, porque hace poco, después de la convención de la Asociación de Hospitales, se salió de allí con unas miras a decir cómo integramos o cómo hacemos más colaborativo la relación entre la medicina primaria y el hospital. Y tú nos contabas hace unos días que tienes algo que estás integrando y que está empezando a dar sus frutos. Cuéntanos un poco.
Yo creo que tiene que darse ya la intención y la ejecución de cada proveedor de integrarse a los demás proveedores. Esa visión de hace muchos años, donde cada cual va por su lado, solamente velo mi kiosco, y eso realmente nos juega en contra a todos. Uh-huh. Sí. No podemos creer que vamos a estar bien nosotros si el otro está mal, porque el modelo es uno. Volvemos a la base, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El modelo es uno, el sistema es uno. Uh-huh. O todos estamos bien, o todos nos va a ir desastrosamente mal.
Claro.
Así que, ¿pero qué le aporto yo?
¿Y con qué en el centro? O sea, es con el paciente, ¿verdad? Es el paciente, lo mantenemos bien.
Eso, ¿verdad? Yo siempre lo comparo mucho con el modelo de Patient Center Medical Home, donde tenemos el paciente en el centro del universo, uh-huh, y todos interactuamos teniéndolo a él como eje central, right, ¿verdad? Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, uh-huh, pero tenemos que empezar a un poco, estoy hablando a nivel de país, ¿verdad? Uh-huh, a nivel, sí, de todos los sectores, uh-huh, de pensar en el yo y mi negocio, mi servicio, en el todos. Uh-huh. ¿Y cómo yo le aporto al modelo?
Para la larga beneficiarme también.
Para que
también
a la larga yo también me beneficie, uh-huh, ¿verdad? No puedo, la época donde la metodología de pago incentivaba
el volumen,
uh-huh, ya eso va casi ya, ¿verdad? Va por otro camino. El pagador, que en este caso el que mayor impacto tiene es Medicare y Medicaid, van en otra dirección.
Yeah.
Ahora es un pay for performance, ¿qué, verdad? Desempeño, ¿qué outcome de calidad, uh-huh, tú le añades a la salud? Eso es lo que realmente da valor. Uh-huh. Así que, ¿qué hago yo para dar valor? Pues entonces, cada cual tiene que reconceptualizar, aparte de lo que hace individualmente con el paciente, cómo yo empiezo a compartir esa información, a comunicarme con ese otro proveedor, con ese médico primario, uh-huh, uh-huh, que es el que también tiene la custodia de la salud de ese paciente. Es el médico primario es el director de la orquesta.
Uh-huh.
¿Verdad? Así que, ¿cómo yo le digo a él lo que yo estoy haciendo para que él pueda dirigir mejor? Así que, y ahí es donde entran esas aportaciones que, por lo menos, ¿verdad? En su Sony estamos haciendo, es total transparencia con el médico primario. Estamos empezando a que ese médico primario se sienta en confianza de que cuando el paciente está en nuestras manos, él pueda tener acceso a todo lo que sucede allí, y lo ayudamos a él a que él pueda aumentar su capacidad de ingreso para efectos de que su modelo, su presupuesto, uh-huh. no el dinero de él necesariamente, uh-huh. sino el presupuesto que tienen sus pacientes sea mayor.
Por cumplir ciertas métricas.
Por cumplir ciertas métricas de calidad.
Exacto.
¿Verdad? Que es lo que busca el sistema. Uh-huh. O sea, esa es mi manera de que si el paciente que llega a su Sony está mejor cuidado, mejor atendido, y hay una comunicación, una transición de cuidado, donde el paciente el hospital, el paciente y el médico primario están de la mano, para ese paciente va a ser transparente y va a haber una continuidad de servicio. Uh-huh, uh-huh. Así que ahí evitamos readmisiones, aumentamos la adherencia de un paciente a su tratamiento, el paciente conoce mejor de su condición, uh-huh. Garantizamos que esa continuidad se dé.
Sí, que haya una buena transición fuera del hospital, porque al final del día, digo, no sé si esa es la visión de un director de hospital, pero tú no quisieras ver a esa persona volver al hospital. Es lo que uno
claro,
quisiera sí, tratar sí, de, necesita, ¿no? de llegar a que... Pero me parece súper el poder tener esa perspectiva de poder realmente compartir información y que es, sí, sabemos que el director de orquesta es el primario, pero el primario depende de todos los que dan servicio alrededor de él, ¿verdad? Ya sea el especialista o los ancillares, y el hospital también juega un rol importante, y si el hospital le está proveyendo información a ese primario, al final es win-win para el paciente, que el paciente puede entonces tomar las mejores decisiones para su salud.
Nos estás dando una de las recetas que quizás al principio cuando decías esto es un modelo y el modelo todavía no lo hemos explotado en el buen sentido, ¿no? De cuando pasamos del modelo anterior a la privatización, etcétera. Esta es una manera de explotar claro. el modelo. O sea, es el partnership, ¿no? La asociación de verdad entre los distintos jugadores, porque mencionabas también que si el primario sabe qué fue lo que pasó en el hospital, hay un diagnóstico nuevo quizás que ese paciente hay que ponerlo en la hoja pertinente para poder recibir los fondos adecuados para en esa prima de ese paciente. Eso nos podría llevar a acercarnos a lo que tú mencionabas al principio, que todavía es una utopía, de tener todos los recursos disponibles para todas las cosas que necesite todo el mundo.
Sí, sí. De hecho, no, a veces culpamos al gobierno federal en la disparidad, pero es que posiblemente el retrato de la salud del puertorriqueño que ellos tienen es el correcto.
Esa es la pregunta.
¿Verdad? Eso sería interesantísimo. Uh-huh. No sé la respuesta. Uh-huh. Pero uh-huh. Habría que ver.
Sí.
Creo que se ha adelantado muchísimo.
Sí.
Pero queda mucho por hacer. Yo creo que la clave está en la confianza. Yo creo que tenemos que empezar a confiar unos proveedores de otros.
Uh-huh.
Obviamente, la confianza se desarrolla. Y como dicen por ahí, igual que en el amor, se cultiva
uh-huh, uh-huh.
Para que perdure.
Uh-huh.
No es un asunto de un momento particular, es un momento de que todos los que trabajamos con ese paciente confiemos
a largo plazo.
Y lo mantengamos, ¿verdad? El compromiso en ese camino.
Uh-huh.
Y es lo que va a hacer, yo espero que en el corto plazo, nos ayude a que el modelo siga llegando con los recursos que tenemos. El día que lleguen fondos, que es lo que le corresponde al Estado, a las organizaciones, uh-huh. MAPA, Asociación de Hospitales, que están haciendo su parte
uh-huh.
en lo que tiene que ver con el funding a nivel federal, pero a nivel individual nos toca hacer otra parte a nosotros.
En ese modelo de colaboración, ¿verdad? Y cómo integrar los diferentes jugadores dentro del sistema de la salud, me gusta siempre pensar en ese, le llamamos el journey, ¿verdad? Ese patient journey o esa travesía, la experiencia que tiene ese paciente, no solamente cuando entra por las puertas del hospital, pero desde el principio, ¿verdad? Desde que su primario lo atiende y le manda a ir aquí o allá. Pero claro, entendiendo pues que sus áreas operacionales están más dentro del hospital, ¿cómo está viendo ese tema de la experiencia del paciente? Que aquí es la experiencia del paciente, pero mucha gente en otras industrias lo conocen como ese customer experience, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Qué rol, qué papel está jugando dentro del
fundamental.
Sistema?
Fundamental. Está haciendo, yo creo que hay muchos hospitales haciendo grandes inversiones también en la parte de eso mismo, de la experiencia del paciente cuando llega a nuestras facilidades. Es más, yo te diría que se está dando también a nivel primario, se está dando a nivel de otros proveedores de salud, porque el paciente también cambió. No podemos olvidar, claro, normalmente como país hablamos, no, de que la población es envejeciente, hablamos, ¿verdad?, en el buen sentido del viejito que va a la oficina médica.
Y no le importa echarse el día
pero
entero.
Pero eso es una parte de la población. Pero viene una población de camino, que quizás no es tan grande como quisiéramos a nivel de país, pero son muchos cientos de miles, que vienen creciendo y vienen con otra perspectiva del mundo. Y vienen con otra expectativa de qué buscar en cualquier cosa que usen. Y los servicios de salud no son la excepción.
Exacto.
Así que, y eso tiene que ver cuando llega una facilidad desde la iluminación, la temperatura, las sillas, el trato, el tiempo de espera, calidad del servicio, comunicación con el paciente. El paciente es un paciente más educado. El paciente espera que le expliquen, él quiere entender qué tiene, qué le están haciendo, cuál es el plan, ¿verdad? Así que ha habido grandes adelantos con eso.
Qué bueno.
Por lo menos, ¿verdad?, por el de lo que nuestro sistema está haciendo. Que nos queda todavía mucho trabajo, definitivamente. ¿Verdad? Volvemos otra vez a la parte de fondo. ¿Cómo hay áreas que nos quedan? Pero es uno de los roles y eso no es un secreto de Estado, simplemente hay que llegar a la mayoría de nuestros hospitales y verlo, para ver los cambios. Y no, vamos, siendo justos, hay muchos hospitales en Puerto Rico que han hecho unos cambios en su infraestructura, en sus procesos, bien positivos. Yo creo que eso es bueno y obliga a los que quizás todavía quedan un poquito más rezagados a que hagan catch up.
Y no es fácil hacer catch up. Nosotros tenemos pues nuestros modelos de metodologías que utilizamos con no solamente el sector de la salud, pero en otros sectores donde para asegurar esa experiencia deseada, además de todo lo que acabas de decir, de entender qué es lo que exige el paciente en este caso, qué es la expectativa de ello, de cómo debe ser esa experiencia, pues para tú lograr que esa experiencia sea una realidad, pues internamente no es solamente arreglar los procesos, es tener visibilidad de la información, de la data, es tener los sistemas digitales que lo permitan, es tener la estructura organizacional, la gente, que ahí sabemos que hay retos, ¿verdad? De que si no tengo suficiente gente, pues no me va a ser posible dar ese servicio tan ágilmente como lo quisiera dar. Así que son todos esos componentes que nosotros muchas veces utilizamos lo que es la metodología Lean, ¿verdad? Para que esté el proceso, esté esa infraestructura gerencial y la gente, tienes que tener no solamente suficiente gente, pero la gente que tenga esa disposición, ¿verdad? De servir al cliente, que no estén burned out, ¿verdad? Que estén ellos mismos saludables para poder dar el servicio con la actitud correcta. Así que son muchas palancas que juegan para poder dar ese servicio.
Solo le añadiría que algo que quizás nunca alcancemos. Y es que todo el mundo nunca puede olvidar de que hay servicios en un hospital que nunca va a poder tener un sistema de turnos totalmente idéntico para todo el mundo. ¿Me explico? En una sala de emergencia, su sistema de turnos funciona diferente a cualquier otra cosa que la gente pueda conocer. Los turnos en una sala de emergencia lo determina la severidad. Así que, ¿verdad? Pero eso, el que está sentadito en la sala de espera no lo sabe. Pero no sabe lo que pasa detrás de la otra puerta por donde llega la ambulancia. Llega el paciente de trauma, llega el paciente infarto, llega.
Van al principio de la lista.
Y eso, hay eventos en una sala de emergencia que tú puedes tener una cantidad de recursos que separa la sala y tienes un grupo de profesionales que, honestamente, mis respetos, ¿verdad? Cuando tú ves eso en el día a día es una cosa asombrosa. ¿Cómo salvan la vida de alguien? Pero tienes un grupo que deja lo que está porque la prioridad en ese momento es salvar la vida a alguien. Así que el que está ya esperando, quizás, ¿verdad? Pues se le complica un poco. Y eso a veces es un poquito difícil explicarlo.
Interesante.
Pero, ¿verdad? Creo que lo digo como un dato,
sí,
¿verdad?
No, aquí no estamos manufacturando cosas, aquí estamos bregando con la vida de la gente. O sea que
y eso, pues, a veces es bien difícil explicarlo, y en el mundo de hoy, donde pues las redes a veces tienden a ser injustas, y aquí tengo que defender a mis recursos humanos. A veces, yo he visto, todos los días salvan vida, y a veces, pues, a veces las redes son injustas. Así que...
El modelo del tema de la experiencia del cliente o del paciente, ¿no? Siempre pone la voz del cliente en el medio. Y quizás lo que hay que decir aquí también es hay que saber escuchar cuál es la voz del cliente. No obstante, si el cliente lo que dice es que llevo 6 horas esperando en esta sala de espera, quizás de parte de los... Aquí, no, como propuesta, ¿no? Como parte de los actores en el sector es cómo le damos la vuelta a la comunicación hacia esas personas que están ahí esperando ahí fuera, ¿no? Y decirle, mire, lo que está pasando aquí detrás es esto, ¿no? Y quizás eso puede ayudar a... Claro, que para eso hacen falta más recursos, que hemos dicho que es uno de los temas. Sí,
volvemos siempre al punto original, ¿no?
Original.
Pero nada, yo creo que se puede hacer, podemos seguir mejorando, yo creo que vamos en ese camino. Se está trabajando, siempre se está reevaluando y lo vamos a lograr. Yo creo que nunca ningún número va a ser bueno. Es siempre la mejor calidad en el servicio posible en el menor tiempo, ¿verdad? Pero la calidad nunca es negociable. Exacto. Así que, ¿verdad? Lo del tiempo pues, va a ser relativo. Exacto.
Para ir recogiendo un poco, entonces hemos hablado de que vivimos dentro de un sistema, un modelo que ha ido evolucionando, que desde tu punto de vista todavía no hemos llegado a sacarle todo lo que le pudiéramos sacar. ¿Cómo se saca más de lo que le pudiéramos sacar? Hay un tema de colaboración, de confianza entre los distintos jugadores del sector. Hay un tema grande de financiero. Y hay optimismo de tu parte que cubriendo esas deficiencias que tenemos todavía podemos hacer algo mucho mejor. ¿Cómo tú ves el rol de los hospitales, de un hospital o de un sistema hospitalario de aquí a 10 años, 15 años en Puerto Rico?
Bueno, la realidad es que antes de llegar ahí tenemos que resolver en el inmediato. Porque si no, en el camino se pueden ir muchos hospitales a ajuste.
Okay. ¿Y cuál es ese reto inmediato?
Costos. Hay un desfase entre ingresos. Tenemos un sistema tarifario de varios años sufriendo que no ha podido mejorarse por unos asuntos, ¿verdad? Que a nivel de funding, principalmente sea de grupos comerciales o a nivel del Estado, pero tenemos costos 2022. Así que ya tienen una inflación acumulada. Uh-huh. De 10, 12 años, porque hay cosas que vienen que no... aunque ha habido unas mejoras, realmente cuando tú miras el aumento en el ingreso de los últimos 10, 12 años, es enorme la brecha comparado con la inflación acumulada de los últimos 10 o 12 años. Uh-huh. Así que, y ahora vino la última, a través de COVID, el efecto, el post-COVID, con los aumentos en salario, los aumentos en materia prima, que nos está utilidades. Así que eso está causando unas presiones enormes en el sistema. ¿Cómo yo mantengo lo que tengo? Ya los hospitales en su gran mayoría están a un nivel óptimo de eficiencia operacional en términos de los recursos disponibles. Okay. Ya nadie quiere sacar un alma más. Porque bendito, no hay, ¿verdad? Sería, no se puede, punto. Uh-huh. Así que, ¿cómo logro mantener la comida, la alimentación en los cuartos, la limpieza? Porque es un efecto en cadena. Si tengo una compañía de limpieza, pues todos los aumentos en salario, productos, va sobre el contrato de limpieza.
Uh-huh. Todo sube de precio.
Cada vez que, cuando hablando de los huevos, en los otros días el aumento de los huevos, yo decía, Dios mío. Uh-huh. Dios mío, eso
¿Cuántos huevos tú usas?
¿Cuántos huevos se usan? O sea, así que eso es el reto del momento.
Okay.
Y eso no le veo todavía una solución, porque es multifactorial en el sentido de que más allá, y ahora vuelve el tema de los conglomerados que quizás pueden tener un poco de más de ¿verdad? Bueno, de
escala,
flexibilidad.
Leverage. Ajá.
Pero honestamente, aún así, sigue siendo un reto y todavía no veo claro cómo poder manejar eso. Aunque, ¿verdad? Seguimos tratando de identificar fuentes, sí siguen siendo un reto enorme.
Yeah.
Ese ahora mismo Si alguien me pregunta aquí en cualquier lugar, ese es el issue. Lo demás, tendremos tiempo de bregar con todo lo demás. Pero esa parte es imperante que a nivel estatal, a nivel, ¿verdad? Y de sistema, de grupo de, uh-huh. de proveedores, de, en el caso de los hospitales, que es el que llevan el mayor peso en ese renglón. Creo que como grupo tenemos que organizarnos mejor para poder ver cómo le buscamos una solución.
¿Y cuando lo solucionemos, cómo se ve el futuro?
Bello. Yo creo que sí, yo vamos, vuelvo a ver el mundo. Yo soy salubrista, ¿verdad? En mi visión de cómo ver los servicios de salud, y tenemos un rol, ¿verdad? Nuestro rol es mantener nuestra sociedad saludable, por buen camino. Puerto Rico tiene un grupo de profesionales de primer nivel. Sí. Contrario a lo que mucha gente, la gente habla mucho del médico que se va, los recursos que se van, pero nadie habla de los que llegan y no se les reconoce como debería ser. Y yo creo que parte de lo que estamos tratando de hacer nosotros es tratar de crear unos espacios donde esos profesionales que sí deciden quedarse tengan las condiciones ideales uh-huh. para hacer su aportación. Y hay gente, hay unos muchachos que honestamente son súper cool y que están haciendo unas aportaciones bellas.
Que están saliendo de nuestros mismos recintos médicos aquí en Puerto Rico.
De nuestros. Y gente que estudia en Estados Unidos y regresa.
Y vuelven.
¿Pero qué son? Pues son hijos del barrio. Son hijos del que trae allí, de la tienda tal, el hijo de la maestra, el hijo de las mismas comunidades que deciden regresar. No se ven en Estados Unidos independientemente del dinero. Yeah. ¿Verdad? Y eso hay que hablar de eso.
Hay un propósito en su sí. vuelta de siempre detrás, que es echar para adelante. Y eso, sí. eso es muy poderoso.
Y creo que las condiciones se están dando para que esa gente pueda regresar, por lo menos en términos de las facilidades de servicios de salud. Pero igual, como un país, también tenemos que reconocérselo. Hay que no todo, ¿verdad? Lo hacemos nosotros. Esa parte hay que hacer un poquito más. Y no es necesariamente que si las contribuciones, que si el 4%, que si no sé qué. Yo creo que hay que crear las condiciones ideales. Además de que, ya habrá después en otro momento para platicar, que la necesidad está haciendo que se sea bien creativo en nuevas formas de acuerdos financieros con los médicos para fomentar el que regresen a Puerto Rico. Okay. Así que ¿verdad? Modelos que están dentro que cumplen con las regulaciones,
claro.
Pero modelos bien creativos, bien interesantes. Así que yo creo que, como dicen por ahí, ¿no? Que siempre la necesidad hace que
la madre de la invención.
La madre de la invención. Así que hay gente haciendo cosas bien interesantes, proyectos que están funcionando. Así que yo soy bien positivo y creo que vamos a estar bien. Pero no quiere decir que no atendamos unas cosas que hay que resolver.
De acuerdo.
¿Quieres cerrar tú con la pregunta que siempre nos gusta cerrar?
No, tú la cerras.
Alguien tan positivo y tan vaso medio lleno como tú, que seguro que ha aprendido muchas cosas y las ve muy positivas, ¿qué has aprendido en los últimos 3, 5 años, 10 años? ¿Qué le dirías a Humberto hace 20 o 25 años?
Pues mira, yo le hubiera dicho que la paciencia va acompañado de la perseverancia y que me preparara, porque no es tan rápido como uno quisiera. Y en el proceso, la juventud te hace...
Te da vida, energía.
Sí, entonces tú vas por ahí, te quieres comer el mundo, ¿no? Y tú quieres que todo se dé ya. Y así no funciona el mundo, para bien o para mal. Así que con los años es una prenda que tomo cosas que toman un poco más de tiempo, pero todo se puede. Uh-huh. Lo importante es la perseverancia. Si tú puedes soñar cualquier cosa, pero si no lo trabajas y te mantienes firme, eso no, normalmente no pasa.
Qué bueno saber que hay gente como usted afuera en este sector, ¿verdad? Y que tiene estas visiones y esta perspectiva de ver el vaso medio lleno y lo que se puede hacer y lo que ya están logrando a pesar de los retos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y darnos su perspectiva.
Gracias por la invitación. Gracias.